Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
¿Cómo están, criaturas? Esto es Nada Más por Convivir, su programa favorito de la radio en México y en el resto del mundo. Fíjense que los domingos, saben ustedes, nos gusta platicar con gente muy destacada de la vida pública mexicana. Con artistas, incluso con gente de la política, con artistas visuales, con actores, Daniel Jiménez Cacho hace unos días. Bueno, pues hoy, inmejorable programa. Inmejorable. Está con nosotros una de las grandes voces de la música en lengua española y en la que quieran. Una mujer que ha cantado, bueno, hace un par de días al lado de Juan Manuel Serrat, un nombre medio famoso, ¿no? Pero con Silvio Rodríguez, con quien ustedes quieran. La más peruana de las mexicanas y la más mexicana de las peruanas. Tania Libertad, ¿cómo estás, querida Tania?
Bien, querido Julio, qué gusto estar contigo
hoy
en domingo.
Me emociona mucho, mira, hasta aplausos nos tocaron. Me emociona mucho platicar contigo. Oye, si quieres, Tania, empecemos por lo más reciente. ¿Qué tal te fue con Juan Manuel Serrat?
Bueno, con Juan Manuel Serrat no hay manera que nos vaya. La verdad es que es un maestro en toda la extensión de la palabra, ¿no? Es de los hombres más inteligentes que conozco. Y mira que en mi larga vida he conocido muchísima gente, muchísimos intelectuales, escritores, muchos pintores, muchos actores, productores y de todo, pero la inteligencia, la ubicación, el don de ubicación de la serenidad de Juan Manuel Serrat es un hombre del que se aprende todos los días, ¿no? Todos los momentos que uno. Por eso cuando yo estoy con él, nos divertimos mucho. Él vino muchas veces aquí a casa, a fiestas que hacíamos y eso, pero trato de no hablar. Yo cuando estoy delante de gente sabia, trato de abrir mis orejas y aprender lo más que puedo, ¿no?
Estuvo bonito el concierto, ¿no? Si ustedes saben, Serrat está en una gira de despedida. Esa es la mala noticia, digamos, para quienes escuchamos música. Pero la buena es que hace conciertazos como el del otro día. ¿Cómo te fue entonces, Tania?
Fue increíble, porque yo he cantado, te repito, muchas canciones con él, pero él siempre escoge algunas que yo no, que no son precisamente las que tengo más maneja, más hechas con él, ¿no? Y me escogió una canción hermosísima que se llama, es, ay Dios mío, ya, mira que ya la, se me va, pero es una canción muy bella que él grabó con Noah, una gran cantante, y me mandó la canción, y yo la tuve que aprender rápido porque sí, y a estas alturas de la vida de uno, tú te imaginas, Julio, si yo canto desde los 5 años de edad, la cantidad de canciones que tengo en mi disco duro, pues eso es muchísimo, porque pensando en que tengo más de 45 discos grabados y en que para cada disco se escogen por lo menos unas 50, 60 canciones, al margen de eso, todo lo que no he cantado y que no he grabado y que lo he cantado en fiestas y que... Entonces es muchísimo, muchísimo. Entonces a estas alturas de la vida ya aprenderte una canción... hay que hacerla con tiempo.
Pero a mí me consta que la ensayaste, porque un día antes estábamos en una comida y fuiste una profesional impecable. Dijiste, me voy a trabajar.
Claro, y te canté Es caprichoso el azar. Ajá. Pues sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué. Ni me viniste a buscar. Fue más, vamos.
Ah, es que se puso buenísima la cosa. Bueno, pues Tania estuvo hace un par de días, ya les decía, con Joan Manuel Serrat. Ahora vámonos hacia el pasado, querida Tania. Vamos a recorrer tu vida, una partecita, porque has hecho muchísimas cosas. Tú llegas a México, 1980.
En el 80 a vivir.
A vivir. Sí, a vivir.
Pero ya había venido antes, en el 77, yo estuve aquí en las Jornadas de la Cultura Uruguaya en el exilio. Y canté la primera canción que canté en México fue en el escenario de la Sala Necha.
Nada menos.
En la Sala Necha me tocó cantar allí con Silvio, con Zita Rosa. Éramos 5 nada más, de los muchos artistas que vinieron para ese festival, escogieron 5, y yo tuve la suerte de estar entre esos 5 para inaugurar la Jornada de la Cultura Uruguaya en el exilio. Entonces, y en la clausura también naturalmente estuve, la clausura fue en el Auditorio Nacional, en el viejo Auditorio Nacional del año 77. Después yo me quedé totalmente enamorada de México, ¿no? Porque... hubo mucha fiesta, yo soy muy fiestera, ya no lo soy tanto, pero terminando los conciertos todo mundo nos íbamos a Garibaldi y acabábamos en el Tenampa, y yo pensé, si México es fiesta todos los días, yo de aquí soy, ¿no?
Y sí.
Entonces, me enamoré totalmente de México. Yo veía desde niña las películas en blanco y negro porque se pasaban en la repetición en la televisión peruana. En la televisión peruana cuando empieza no tiene programación propia. Entonces ponían muchas películas mexicanas y ahí aprendí yo a amar la música mexicana y ahí me aprendí muchas canciones de las que cantaba Pedro Infante, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía, Javier Solís, a María Victoria, muchas grandes cantantes, ¿no? Y de ahí iba haciendo yo mi repertorio. Así que mi primera vez fue el 77, después vine en el 78 a intentar quedarme y logré hacer temporada en el Teatro Blanquita. Eso es toda una historia, porque yo de cada cosa tengo historias larguísimas, ¿no? Entonces, nomás te cuento así para que nos dé el tiempo para lo que quieras platicar conmigo.
Para llegar al año 80, cuando ya te instalas en México, y a ver, ¿Qué te encuentras en términos musicales? Está muy activa la música en México, ¿no? Son los años todavía fuertes del Canto Nuevo, por ejemplo, Oscar Chávez en pleno. ¿Qué te topas aquí?
Exactamente con eso, porque era, además era con lo que yo me quería topar. O sea, yo me salgo del Perú después de una carrera muy larga, también allá, porque te repito, empiezo a los 9 años, yo ya estaba grabando discos. Entonces, cuando llego yo aquí, ya había hecho una carrera en el Perú, no solamente como cantante, como presentadora de televisión. Estuve 5 años presentando programas de televisión muy exitosos. Había hecho todos los géneros en el disco, había tenido ventas extraordinarias y había recorrido todo el país cantando, pero no estaba haciendo lo que yo quería hacer. Yo estaba llevando como una especie de doble vida, porque yo provengo de una familia muy humilde. Y mis hermanos eran obreros a los 13 años de edad en las haciendas azucareras allá en Chiclayo, en el norte del Perú. Y entonces yo tuve la problemática de la clase trabajadora, la tuve muy cercana, porque mi mamá también era enfermera en el hospital obrero. Y entonces, y yo desde ahí, digamos que lo que tengo en una ideología que es propia, no es sacada de los libros de Marx ni nada de eso. Mi ideología se fue formando con el día a día, con todos los acontecimientos que yo viví y que vi también, ¿no? Fui testigo de muchas cosas, ¿no? Y entonces, cuando escucho por primera vez una canción, las dos primeras canciones que escucho con contenido social fueron una canción que cantaba Mercedes Sosa que se llamaba Cuando tenga la tierra, y otra que cantaba Silvio que se llamaba El hombre, y ahí es donde yo no dejaba de escuchar esas canciones y lloraba mucho. Esa etapa me pasa ya en la universidad, porque yo fui algunos años a la universidad, no llegué a terminar la carrera.
Estudiaste ingeniería, ¿verdad?
Sí. Ingeniería pesquera, además. ¿Qué tenía que ver con el canto en el favor? Nada, pero mi papá, como yo tenía 7 hermanos hombres, 6 mayores que yo, y era horriblemente celoso mi papá, entonces me puso a estudiar una carrera que alguno de mis hermanos estuviera estudiando para que me cuidaran. Entonces, uno de mis hermanos estudia ingeniería pesquera, y yo dije, bueno, me da lo mismo, porque yo en realidad quería entrar al conservatorio, quería ser directora de orquesta y quería estudiar música, ¿no? Y pero no aprendí nada. Yo llevaba mi guitarra todos los días ahí, a los maestros les cantaba. Yo ya era bastante conocida en el Perú cuando estudiaba en la universidad, y a los maestros les cantaba canciones y me hacían pasar de panzazo para llevar una calificación.
Mira, papá, cumplí, ¿no?
Sí.
Oye, y 1980, y te metes de lleno a este movimiento del que hablábamos, ¿no? El canto nuevo, como se le conocía.
Sí, yo ya pertenecía a este movimiento desde el Perú. Por eso mi cercanía con Serrat. Cuando Serrat va a cantar en el año 75 allá a Lima, yo paso a saludarlo al camerino, y es ahí donde el embajador de Cuba en el Perú me presenta con Serrat y le dice a él: ella es una de las grandes cantantes peruanas, es una maravilla. Y él le dijo: a mí no me digas quién es ella, yo la conozco perfectamente. Y desde ahí, no sé, fíjate que no existían las redes, no existía nada de eso, creo que ni el fax, no existía nada de eso existía, pero sin embargo, comprábamos los discos de todo el mundo. Yo tenía un amplio conocimiento de lo que era la trova. La trova, que es a lo que finalmente me empecé a dedicar, y por eso amaba yo a Serrat y lo sigo amando. Es un hombre tan íntegro, tan coherente, de una sola pieza.
Otro hombre al que conociste bien y que era central en aquellos momentos en México, Óscar Chávez.
Óscar Chávez, mi Óscar precioso. A él lo conozco aquí, en la Jornada de la Cultura Uruguaya en el exilio. Y después, cuando vengo en el 78, para intentando quedarme, ya empiezo a tener los amigos, porque en las jornadas, en el festival al que yo vine, pues eran amigos que los vi 7 días y ya me fui a mi país y ya nunca más tuvimos contacto. Pero cuando yo regreso en el 78, empiezo yo a conectar otra vez y a buscar a Óscar, Amparo Ochoa, Tegua, los folcloristas, toda esta gente que es a Gabino, ¿no? Es a donde yo decidí que tenía que pertenecer, ¿no? Entonces, porque eran años gloriosos, había triunfado la revolución en Nicaragua, 79, estaba la guerrilla en El Salvador y nosotros nos pasábamos la vida cantando gratis en los eventos de solidaridad, le llamábamos. Y entonces, se formó aquí ya un comité que se llamaba el Comité del Canto Nuevo, ¿no? Y con el Negro Ojeda, imagínate, ahí el Negro tenía su programa en el Canal 11, creo, sí, uno de los canales de gobierno. Y entonces, y ahí nos la pasábamos en las casas de todo el mundo. Era la época que todo el mundo nos daba de comer y de beber.
A mí todavía me tocó ver un poquito de eso. Y sí se ve que se divertían. Oye, quería hablar un momentito de ese caso tan triste, que es el de Amparo Ochoa.
Sí.
Muy joven murió Amparo Ochoa.
Yo llegué a hacer una gira lindísima con ella por Europa. Los empresarios que la llevaban a ella a Europa, se fijaron en mi trabajo y decidieron hacer una gira con 3 mujeres, Norma Elena Gadea de Nicaragua, Amparo Ochoa y yo. Y luego allá se nos juntaba una brasileña, de las que vivían ya en Europa, ¿no? Y tuve oportunidad de hacer una gran amistad con mi querida Amparo también. Y bueno, una artista enorme, ¿no? Tiene una voz espectacular. Yo la comparaba con Lucha Reyes, ¿no? Era una voz muy parecida a la de Lucha Reyes y el repertorio que tenía. Y ella tenía una capacidad para entretener desde el escenario, porque yo le decía, es que Amparo parece una maestra rural, tiene esa delicadeza, tiene la letra bonita, sabe cómo hablarle a los niños, a los adolescentes, porque contaba unas cosas tan bellas desde el escenario. Y bueno, pues una gran amistad con ella, es una tristeza que se nos fue temprano y otra tristeza que se nos fue porque estaba entero, Óscar Chávez, un símbolo maravilloso.
Murió de COVID, hay que recordarlo, hombre, fue una cosa verdaderamente de las peores que nos quitó la pandemia, ¿no?
Sí, es que es una cosa que no se lo voy a perdonar nunca al COVID, que nos haya quitado a Óscar. Es que además Óscar no hacía caso, de lo que tú le dijeras, él ahí iba y hacía lo que se le daba la gana, y entonces estaba como con una gripa y ya le habían dicho no salgas o esto, mira que está sucediendo, no hombre, ¿qué es eso? Y le terminó dando el COVID a mi querido y lo extraño tanto.
¿Qué voz y qué interpretación tenía, verdad? Esa naturalidad para cantar.
Sí, totalmente. Él siempre, casi nunca se reía en el escenario. Era como muy, muy rudo, así, era como Bruce Springsteen. Yo le decía, es mi Bruce Springsteen, es el Bruce Springsteen de México, ¿no? Y es además un hombre con una verticalidad también. Él no era veleidoso como muchos artistas hemos visto aquí que se van de un lado para otro. No, él iba derecho y con sus creencias, con su manera de cantar, él escogía su repertorio y fue además un tipo muy exitoso. Yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí, él vendía pero miles de discos y además le gustaba a la gente poderosa. Porque a mí me llamaba la atención que su manager me decía, este nombre, ahí le ponen avión privado porque voy a cantar Los Ricos de Monterrey y todo eso.
¡Qué envidia!
No, pero él cantaba ya sus cosas. Le gustaba a ellos que uno les dijera sus cosas, digo, lo que uno piensa, ¿no?
Bueno, para que vean ustedes que la honestidad y la congruencia también pagan. Si me permites, querida Tania, voy a hacer una pausa rápida. Claro. Volvemos a hablar ya no solo de cómo triunfaste en México, sino de cómo empezaste a proyectar ese éxito hacia el extranjero, que has además cantado en muchísimos lugares, ¿no? Y muchísimos lugares muy importantes, además. Estamos en Nada Más por Convivir, sobrinas y sobrinos. Volvemos enseguida, Tania Libertad y su servidor, Julio Patán, a hablar sobre el mundo y otros temas.
Dios mío. ¿No te dio bonito? No, aquí no. Ok. Sabes lo que te quiero, que te admiro. Vamos a ver cómo sale esto.
Está bien.
Bien. Ok. Venga.
Fue sin querer, es caprichoso mi razón. No te busqué y me viniste a buscar. Tú estabas.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
No oigo nada.
Listo, querida, en un segundito. Bueno, pues si apenas se incorporan a esta emisión dominical de Nada Más por Convivir, se imaginarán que estamos con Tania Libertad. Querida Tania, platicábamos antes de la pausa de tu llegada a aquel México de 1980, ese México tan, tan vivo musicalmente, el de Óscar Chávez, el Negro Ojeda, el de Amparo Ochoa. Además era, y ahí va la pregunta, un México muy conectado con el mundo, ¿no? Decías, Serrat estaba aquí con frecuencia, pero Alfredo Zitarrosa, pero Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etcétera. Un mundo, pues es.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
So, conectado mucho antes de las redes, los teléfonos celulares y demás.
Sí, totalmente, y además, una ciudad que tenía una vitalidad como la Ciudad de México, pues permitía ese tipo de encuentros, ¿no? Había muchos festivales aquí, pero aparte mucha fiesta. Entonces, nos encontrábamos por todos lados, convivíamos mucho, en fin, eran épocas que uno extraña ahora, porque la noche te daba para 5 fiestas, por lo menos, ¿no? Sí, uno no había tanto tráfico, entonces que la primera fiesta era en Coyoacán, la siguiente era en Lomas Verdes, la tercera era en La Condesa, y así, ¿no? Y alguien tenía un carrito por ahí, y ahí nos metíamos todos y nos íbamos de fiesta en fiesta, ¿no?
Y eso después de trabajar.
Después de trabajar, claro.
Porque trabajaban mucho, además.
Trabajábamos mucho porque habían políticas culturales en esa época que nos permitían, yo daba muchos, estuve 7 años dando conciertos en la UNAM, estuve primero 2 años también en Fonapaz y después estuve dando conciertos a través de la SEP y después a través del ISSSTE, entonces canté en muchas escuelas, en muchos reclusorios, hospitales, casas de la cultura, plazas públicas. Y entonces regresábamos, cuando ya nos pagaban nuestro sueldo, porque nos pagaban un sueldo mensual para hacer eso, pues ahí yo repartía parte para la renta de la casa, otra para la comida, otra para el no sé qué, y guardaba un poquito para la botellita de ron, porque acuérdate que era la política de la Cuba. Éramos cuberos todos.
Sí.
Ahora somos tequileros.
Ahora muchos hemos cambiado el tequila. Pero fíjate que yo recientemente dije, le voy a dar una oportunidad a la Cuba después de muchos años. No a Cuba, a la Cuba, quiero decir. Es una buena bebida.
Es una buena, pero yo fíjate que yo ahí sí prefiero el charro negro.
Ah, mira. Mira, el charro negro. Hay que echarnos unos.
Hay que echarnos unos charros.
No, nuestro amigo Gabriel Sandoval cumple años en un par de días. Igual lo obligamos a invitarnos.
Ah, sí. Yo me encargo de hacer el ceviche.
De eso, y de sonsacarlo. Oye, Tania, empezaste a tener una enorme popularidad y de pronto empezaste a vender, en aquellos tiempos así se medían las ventas, muchos discos, pero muchos. ¿Cómo fue eso?
Pero muchos, es decir, muchos. Yo llegué a vender 1,000,000 de discos en un mes.
Uf.
De varios de mis discos, no de uno, de varios de mis discos. Y eran los long play todavía. Uh-huh. Entonces, eran muy bonitos porque eran el tamaño, te permitía un buen arte para jalar la venta, ¿no? Y adentro traía el librito y las letras de las canciones, las poníamos ahí en fíjate que eso sucedió por una cosa, para todo esto me ayudó toda mi parte en el Perú, todo lo que yo cantaba en el Perú, porque yo empecé de niña cantando boleros. O sea, yo a los 5 años lo primero que canto arriba de un escenario es Historia de un amor, que ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Esa es la primera canción que canto arriba de un escenario. Y de ahí ya paso a hacer los concursos de aficionados, que eran de todo. O sea, no eran solo de niños, eran adultos, tríos, todo. Y gané mi primer concurso de aficionados con otro bolero, con Obsesión. Y entonces yo tengo una cultura del bolero muy arraigada. Y cuando llego aquí, a través de mi querido Óscar Chávez, conozco a Chamín Correa, al Pirulí, uh-huh. Gran personaje, sí, también, sí, sí. ¿No? Y entonces, yo cantaba en un café concert, entonces ellos me iban a ver cantar, yo cantaba con Zita Rosa, en un café concert en Avenida Universidad, en el año 80, 81, estoy hablando, y ahí me iban ellos a ver y después no había quien nos sacara de ahí. O sea, la gente se iba y el dueño, que era un uruguayo, pues era muy generoso, entonces nos dejaba seguir ahí echando el trago y cantábamos boleros hasta la madrugada. Entonces Chamín Correa tenía todos mis tonos y sabía qué boleros cantaba yo. Y de pronto yo hice un viaje a Brasil porque, mi abuelo era brasileño, pero ya tenía yo un novio brasileño, entonces me voy con él a Río de Janeiro y me quedo más del tiempo que había dicho a la disquera. Y cuando regreso ya me tenían hechas las pistas del disco de boleros. Claro. Ya lo habían hecho todo. Ya le habían metido los violines, todo. Entonces nos dijeron, ay, que te tardaste tanto, que no sé qué. Ya yo me metí al estudio y en un día puse todas las voces de ese, mi primer disco de boleros, que aunque yo ya había vendido mucho de los discos de trova, porque yo antes de ese disco de boleros había hecho el disco de Alfonsina y el Mar, el disco de Como una campana de cristal, en un homenaje a Chabuca Granda, había hecho varios discos aquí, pero ese disco de boleros sale y es el que vende en un mes 1 millón de copias.
Era una locura. Tuviste un disco de platino, si no, según recuerdo.
Varios de platino, porque en esa época, imagínate, pues el disco de oro eran 100,000 y el de platino era 250,000, ¿no? O 500,000, no me acuerdo. Tengo ahí en mi oficina, tengo todos los discos de oro, de platino que he recibido, porque en realidad eso fue un descubrimiento muy loco. Entonces la gente, empiezo yo a hacer el Auditorio Nacional como empresaria, yo, porque los empresarios no se habían dado cuenta de que había un artista que estaba vendiendo esa cantidad de discos, porque el bolero no estaba de moda en el 85. O sea, Luis Miguel graba boleros hasta el 89, 90. Pirulí, Oscar Chávez y yo ya grabábamos boleros en esa época, en el 85, 84, 83. Y entonces para la disquera fue una sorpresa muy grande las ventas que yo obtuve. Y el Auditorio Nacional me sorprendo. Yo quería hacer un auditorio, cuarta parte. Yo me conformaba con que se llenara la cuarta parte del auditorio. Y terminé haciendo 7 auditorios y dejando gente afuera.
¡Guau! Es muchísimo.
Gracias, muchísimo. Y eso fue gracias a esa combinación del bolero con la trova.
Claro, yo justo quería ir al bolero. En efecto, en aquellos tiempos no solo no estaba de moda, sino que se veía como una cosa, pues como de gente mayor y además como de arrabal, ¿no? De mala vida. Y lo llevaron ustedes, pues otra vez, a un lugar muy importante.
Sí, fíjate que sí, pero a los intelectuales les encantaba el bolero. Monsi se sabía las letras de todos los boleros. Me acuerdo una vez que estuvimos ahí también en una cena parrandeando con Saramago y con Carlos Fuentes y todo eso, y me pidieron que cantara y yo empiezo a cantar y yo, se me trabó la letra de un bolero. Y Monsi, que estaba a mi lado, me la iba soplando. Y no sé qué. Entonces, era muy lindo. Una época donde efectivamente los que más bola le dieron al bolero fueron los intelectuales. Es más, Gabo García Márquez pide conocerme por esos discos de boleros.
Ah, por eso tu relación con García Márquez.
Exactamente. Él amaba el bolero, y compra esos discos que se vendieron muchísimo y pide a una amiga común que ya no está con nosotros también, Paz Cervantes, que organice una cenita en su casa, que me quiere conocer, porque Paz sabía que de mi admiración también por García Márquez. Entonces tengo las fotos por ahí todavía de esa noche. Y yo llego con mis libros para que García Márquez me los autografíe. Y para mi sorpresa, el Gabo llega con sus discos para que yo se los firme. Entonces fue muy bonito eso. Y desde ahí una gran amistad.
Bueno, y luego viene un siguiente disco de boleros, que también es un fenómeno.
Sí, en vista del éxito de ese primer disco que se llamó simplemente así, Boleros, yo un año después hago nuevamente Boleros. Uh-huh. Mira que se rompían la cabeza los para poner los títulos, ¿no? Nuevamente Boleros le pusieron los de la disquera, porque eran las épocas en que ellos hacían todo.
Sí, sí.
Tenían el director artístico, tenían el que hacía las portadas, entonces era una sola persona y él le ponía cualquier título, ¿no? Yo le hubiera puesto otra cosa, naturalmente. Pero ese disco otra vez vuelve a romper todo y hubo un millón de copias vendidas en un mes. Por supuesto que ahora, como comprenderás, con esto ya de las nuevas plataformas y eso se ha seguido vendiendo muchísimo más, ¿no?
Sí, eso te quería preguntar. ¿Se sigue escuchando muchísimo tu música en plataformas?
Sí, sí, yo recibo muy buena regalía.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿No?
Sí, sí, sí. Ahora, así es. Sí.
Si hablamos de no solo del bolero, sino ya de los grandes compositores de este país, de los grandes letristas de este país. Bueno, pues tu relación con Armando Manzanero.
Mi relación con Armando Manzanero también es muy antigua. Más antigua que con Serrat, imagínate. Porque yo, muy jovencita, que ya cuando estaba en la universidad, pues yo tenía 18 años, una cosa así. Y pero ya era muy conocida. Había una ley en el Perú en que todos los artistas extranjeros que llegaran a cantar tenían que incluir dentro del concierto a un artista peruano. Entonces a mí me ponen a abrirle los conciertos a Manzanero. Y yo con la guitarra, él cantaba con su orquesta y todo. Pero yo con la guitarra, yo ya estaba metida en la trova. Entonces yo, en lugar de cantar boleros para Manzanero, yo cantaba Gracias a la Vida, cantaba las cosas de Víctor Jara, Te Recuerdo Amanda y todas esas cosas, ¿no? Y así le abría yo los conciertos a Manzanero, así lo conocí. Y ya cuando me toca venir a vivir aquí, en el primer disco de boleros que hago, en ese que se vendió 1,000,000, incluyo una canción de Manzanero que se llama Te Extraño, que es una belleza. Mm. Y pido a una amiga común que me dé la dirección de Manzanero, que yo quiero la opinión de Manzanero, de mi versión. Entonces me han dado la dirección, he caído yo en su casa ahí con su familia, con su hijo Juan Pablo, me acuerdo que estaba chiquito Juan Pablo, y ya le he llevado el disco a Manzanero, y Manzanero desde ahí no me soltó, o sea, nos veíamos mucho, me invitaban a su casa de Cuernavaca, y cuando viene la crisis del 94, ¿no? Esto de que dejaron la economía, que decían, con alfileres.
Sí, sí, sí. ¿No?
Eso, el error de diciembre y no sé qué tanto. Manzanero, que ya éramos muy amigos, me dice, ahora sí, Tania, vamos a tener que hacer un concierto juntos porque se viene dura la situación. Estamos muy mal. Y entonces ahí fue que armamos la Libertad de Manzanero.
Y otro fenómeno de ventas.
Eso fue increíble, fue como, o sea, lo hicimos independiente, porque a mí llegó un momento en que ya las disqueras, aunque me dejaban hacer lo que yo quería, de cualquier manera yo dije, yo no quiero estar dependiendo de una disquera. Entonces, me acababa yo de hacer independiente de la última disquera en la que estuve, y eso empieza como un show en el Camino Real, y fue tan exitoso el show que Manzanero me dice, vamos a hacer un disco. Y entonces yo le dije, ok, tú pones la mitad, yo pongo la mitad. Me dice, no, hombre, yo no tengo ni un centavo, yo no tengo dinero para hacer disco. Le digo, ok, lo pongo yo, ok, ya yo lo pongo, pero yo te pago tus regalías, y yo me encargo de pagar estudios, músicos, arreglos, todo. Y entonces así fui yo la productora de ese disco. Ahí me convierto en la productora de ese disco. Y con tan buena suerte que yo había quedado, mi trato con la disquera de la que me fui, que era la Sony, era CBS en esa época, mi trato fue que si me dejaban libre, porque yo todavía tenía contrato, si me dejaban libre, todo lo que yo hiciera, primero a quienes se los iba a llevar era a ellos. Y si no les gustaba, ya lo sacaba yo con otra disquera. Porque era difícil en esa época la distribución, sobre todo, ¿no? Entonces, con tan buena suerte que hacemos este disco, quedó lindísimo, se lo llevo a la Sony y se enloquecen con el disco, y el disco fue un hitazo, pero yo se los doy solo en licencia por 3 años. Y después de 3 años, ellos todavía me dan un súper dinero porque lo querían para ellos, para su catálogo. Entonces, ahí ya se los vendo.
Y ahí sigue. Y siguieron tus colaboraciones con Armando Manzanero, pero por muchos años, además.
Sí, incluso antes de que falleciera. Yo 2 meses antes estuvo aquí en mi casa, porque él vivía aquí a la vuelta, entonces nos veíamos mucho. Él venía a grabar aquí a mi estudio, tengo un estudio profesional de grabación aquí en casa, y venía a comer aquí, o yo iba a comer a su casa, y nos veíamos mucho. Pero ya la última vez, como ya estaba la pandemia, yo no lo noté como un bajoneadón, digamos. Vino con su esposa Laura, a la cual quiero mucho, y no lo noté muy entusiasta, y a los 2 meses, esto fue en octubre del 20, fue en octubre del 2020, y todos estábamos de vacaciones. Yo me acuerdo que estaba en Acapulco, y me entero que el 28 de diciembre, a mí me tenían al tanto todos los días de la situación de salud de Armando, sus hijos, su esposa, todos, y el 28 de diciembre, pues se nos fue. Armando es una presencia que extraño mucho, pero que siento que él, cuando yo estoy en el estudio, él está ahí. Y recibí tanto de él, tantos consejos, aprendí tanto de él, que cada vez que voy a hacer algo, me acuerdo de los consejos que él me daba, ¿no?
Tenía fama de ser muy exigente para trabajar.
Sí, era horrible. Llegabas un minuto tarde y ya te... No puedo decir la palabra, pero...
Dila.
Te cagoteaba. Un minuto tarde y ya te estaba diciendo de todo, ¿no? Entonces yo aprendí eso de la puntualidad, la aprendí de él, la responsabilidad, el buen gusto, esta cosa de que le encantaba ir a comer a los mejores lugares, era un gourmet increíble, a cada país que íbamos del aeropuerto directo al restaurante, en fin, es un compañero increíble, Armando Manzanero también.
Oye, Tania, ¿y ahora en qué andas? Ya dijimos que cantaste con un señor medio conocido, que se llama Juan Manuel Serrat, ¿pero qué más?
Bueno, acabo de estar en Dubái con... empecé el año en Dubái con Eugenia León y Guadalupe Pineda. Fuimos a la Expo Dubái, dimos 3 conciertos en solitario cada quien, y luego hicimos uno las 3 juntas. Ya había estado yo en Colombia, viajo bastante. Acabo de estar en Perú con una gran cantante peruana que es Eva Young. Ese concierto yo lo hice completo, o sea, escogí yo el repertorio, los arreglos, porque también me meto a hacer arreglos musicales, la puesta en escena, todo me encargué yo. Eso se hizo, ese concierto se hizo hace 5 años y ella quiso que lo repitiéramos, así que acabo de regresar del Perú. He estado también cantando por aquí en varios lugares. Tenemos varios compromisos, ya tenemos que ir a Mérida, Baja California. Estuve en el Zócalo con el homenaje, hice un homenaje a Manzanero también, un homenaje a Manzanero donde también canté toditito los arreglos, hice todos los arreglos, y tuve de invitados a Juan Pablo Manzanero y a Joaquín Amers, muy buena cantante joven, y también me encargué yo de todo, hasta de la locución. mi voz se oye cuando Armando Manzanero empezó a los tantos años de, ¿no? Todo eso, me encanta hacer de todo, y hacer las cosas que se muestren como yo quiero que se vean, ¿no? Y que reflejen mucho de lo que yo soy. Porque si se lo doy a otra persona por ahí, además pierdo tiempo. Mejor lo hago yo.
Mantenerse activo a veces es tortuoso, pero funciona. Creo que eso es lo que nos has enseñado, entre otras cosas, ¿no? En tu trayectoria. Es que, decía yo al principio, colaboraciones con... Me voy a saltar a muchísimos, pero Manzanero, Serrat, Silvio, no. Bueno, ya hablaste de Oscar Chávez.
Bueno, hice un disco en Londres con Phil Manzanera y ahí tocó a Andy McKay. Claro, hice ese disco en el 89-90. Hice un disco también en el 88-89 en Brasil con César Camargo Mariano, que uno de los grandes fundadores del movimiento de la bossa nova, que fue marido de Elis Regina. Hice un disco que empecé en París y terminé en Senegal. He cantado en todos lados. ¿Dónde no he cantado? Dios mío. Pero he cantado lo que se me da la gana. Hice dos discos de salsa. Hice un disco de Mario Benedetti, que fue otro de mis grandes amigos. Lo conocí también en el 75. En el Perú, cuando salió huyendo de las amenazas de la AAA en Argentina. Y terminé haciendo un disco donde a Manzanero me lo llevo a Benedetti. La poesía de Benedetti la hice salsa, blues, soul, bolero, tango. Me traje a un, ese sí lo musicalizó un gran compositor peruano que ya también se murió. Y Benedetti enloqueció con ese disco. Entonces, cada que le hacían un homenaje en España, me mandaba a llevar.
Oye, querida Tania, pues lo único que nos queda es el ceviche.
El ceviche, que también prepara muy bueno, tamales, causa.
Eso, comida peruana. Muchas gracias, querida Tania, qué gusto platicar contigo.
Igualmente, querido Julio, gracias por esa entrevista.
Un abrazo muy grande para Tania Libertad y desde luego para todas y todos ustedes. Váyanse por la caguama. Ya es hora, ya es reglamentario. Esto fue Nada Más por Convivir. Soy Julio Patán. Nos vemos, más bien nos oímos el sábado.
Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.